Hablando con académicos, con profesores de qué piensan de esta reforma tributaria, pero no solo en universidades aquí en Bogotá. Vámonos a una universidad en Cali, que es la Universidad ICESI. Nos atiende Ramiro Guerrero, que es el decano de la Escuela de Economía y Finanzas de una de las universidades y de las mejores que hay en el Valle del Cauca. Profesor Guerrero, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, profesor Guerrero, usted desde Cali, su primera observación frente a esa reforma que se presenta hoy a las 2 de la tarde y que ya se conocen pues unos puntos muy importantes.
Pues pienso que no merece el calificativo de estructural. Creo que mezcla algunos ingredientes de urgencia para la coyuntura con algunas pretensiones de reforma estructural, pero no lo suficientemente elaborada. Creo que el ambiente no está como para una discusión muy profunda y en ese sentido quizá habría sido mejor que el gobierno hubiera presentado una reforma más modesta en su alcance, menos controversial en su contenido, como por el estilo de la que planteó la semana pasada la ANDI.
Sí, profesor Guerrero, hay quienes dicen que este gobierno acuñó un refrán, que una reforma tributaria al año no hace daño. ¿Usted cree que a este gobierno le quedó grande el control de la evasión fiscal y el recorte del gasto público? Siempre está acudiendo a las reformas para poder financiar programas sociales, como en este caso lo pretende.
Sí, yo anotaría en ese punto que la reformista es histórica. Digamos, no me fijaría en el gobierno actual. Si uno mira los últimos 5 gobiernos, hay del orden de 2 reformas tributarias por gobierno, todas supuestamente estructurales que no terminan siéndolo y que terminan siendo insuficientes. Y creo que este gobierno no ha escapado a esa lógica, que yo creo que alude más a la capacidad del sistema político como un todo de abordar con más ponderación y madurez estas discusiones que son sensibles.
Sí, pero mire, decano Guerrero, yo le quiero preguntar por el título del proyecto, que pomposamente el gobierno lo llama Solidaridad Sostenible, la reforma tributaria. ¿Qué tanto de solidaria la ve usted y qué tanto sostenible la ve usted a esta iniciativa, a este proyecto? Y por otro lado, le quería preguntar también por el tema del IVA del 19% a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, para volver a insistir en el cuestionamiento inicial que se le ha hecho a esta iniciativa, que golpea duramente a la clase media. Por favor, ¿nos ayuda a entender un poquito esa parte?
Gracias. Sí, mi colega de la Universidad Nacional decía hace un momento que hemos tenido una incapacidad histórica en Colombia de recaudar los impuestos a las fortunas más grandes, por decirlo de alguna forma. Y paradójicamente esto tiene que ver con el IVA, y ahí yo creo que normalmente se plantea la pregunta de quién va a pagar más, la clase media, los ricos, pobres, etcétera, pero hay una inequidad mucho más de fondo en el sistema colombiano, y es que hay fortunas muy grandes que no están en el radar de la administración tributaria. Y una de las razones por las cuales no están en el radar de la administración tributaria es porque el IVA tiene muchos huecos, y eventualmente tendría más sentido un IVA más universal con una tarifa más baja del 19, que es una tarifa alta, y con una devolución mucho más decidida. Podría uno atreverse a pensar en la universalidad para las clases bajas, de forma tal que todas esas fortunas que hoy en día están por fuera del radar entren al radar tributario y no sigan cargando siempre a los que ya están registrados y a los asalariados. Y se contrarreste, digamos, o se solvente adecuadamente el tema de la equidad.
Pero, profesor Guerrero, con esta reforma que se va a presentar, ¿se logra hacer que entren en el radar esas fortunas que hoy en día no se graban o no? ¿O esto no intenta por ningún lado identificar esas fortunas que hoy en día no pagan impuestos?
No pareciera, porque al pasar los bienes de exentos a excluidos, van a dejar de descontarse, o sea, va a haber menos información. Yo no creo que dé un paso decidido en esa dirección, y yo creo que hay un problema al final, es la sensibilidad de la discusión sobre el IVA, porque la palabra canasta familiar es una palabra que tiene una carga emocional fuertísima, pero si uno la examina, la canasta familiar es todo. Entonces, si se vuelve políticamente tóxico, por así decirlo, tocar la canasta familiar, querría decir que no hay IVA. Y sin embargo, el IVA, pues, tiene una razón de ser y por eso existe en todo el mundo. Entonces, creo que por eso pienso que no están dadas las condiciones para una discusión de una reforma que verdaderamente tenga el alcance de estructural. Entonces, se queda a mitad de camino, tiene un ingrediente de solidaridad, lo del ingreso solidario, etcétera, pero también se queda corto. Entonces, se queda corta en cuanto a la ambición de crear una reforma verdaderamente estructural, que creo que lo lógico ahí es que haya unas tarifas bajas, más bajas y menos excepciones, una devolución adecuada del IVA para casi que prácticamente universal para las capas más menos pudientes de la población, pero no se queda corto, digamos, en esa dirección, y también se queda corto, digamos, en el ingrediente de solidaridad. Pues es, hay que apreciarlo porque siempre es un buen número de millones de hogares que tendrían, digamos, de carácter permanente estas ayudas, pero pues tampoco son todos.
Profesor, le hago una pregunta que nos hace un oyente que nos escribe a través de las redes sociales, y más que una pregunta es un comentario, y él dice que pues con esta reforma tributaria, que haciendo pagar a la gente pagar más impuestos, lo que va a pasar es que muchos capitales y operaciones se van a refugiar en criptomonedas para evitar pasar, por ejemplo, por el sistema financiero, y como las criptomonedas hoy en día no tenemos todavía un sistema para poder grabarlas, pues por eso podría llegar a ser un refugio de aquellos que quieren evadir los impuestos. ¿Usted cree que eso es cierto?
Yo creo que lo de la criptomoneda suena interesante, pero la criptomoneda nacional sigue siendo el efectivo. Ahí es donde se manejan las grandes fortunas. Por eso, entre otras, es inconveniente el 4x1000, porque desincentiva el uso del sistema financiero. Hay quienes han propuesto que el 4x1000 se debía cobrar, no cuando uno le manda plata por ACH o por una transferencia electrónica a otra persona, sino únicamente para el que saca en el cajero, para que justamente se incentive a tener la plata en el sistema. Pero pienso que lo de las criptomonedas posiblemente se vuelva un problema mayúsculo en unos años, pero en el día de hoy creo que el efectivo sigue siendo el refugio donde transcurre, digamos, buena parte de la actividad económica por fuera del radar tributario.
Es el profesor Ramiro Guerrero, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI de Cali, hablando hoy de la academia sobre, pues básicamente, esa reforma tributaria que se empieza a discutir hoy en el Congreso de la República. Profesor Guerrero, gracias a usted también por participar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Muchas gracias a usted, con mucho gusto.
Y ahora de